de América.
Anuncia el régimen de Nicolás Maduro la captura de militares sublevados. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declara inválida a la nueva directiva de la Asamblea Nacional encabezada por la oposición. Se registran manifestaciones de opositores al régimen de Maduro en apoyo a los sublevados. Al menos 15 damas de blanco pudieron asistir a misa el domingo. Más de 20 fueron arrestadas en Cuba. Impulsan la llamada Cruzada de los Prohibidos para alertar a la comunidad internacional por la violación de los derechos a los cubanos o de los cubanos a viajar a su país. De positivo califica el congresista Mario Díaz-Balart la decisión del Departamento de Estado con respecto al título 3 de la ley Helms-Burton. Rechazan los demócratas la propuesta del presidente Donald Trump para solucionar el conflicto sobre el muro fronterizo y el cierre parcial del gobierno. Aumenta el número de muertos por la explosión de un ducto de gasolina perforado por ladrones de combustibles en México. Miles de colombianos marchan contra la violencia mientras el presidente Iván Duque reitera su pedido a Cuba para que entregue a 10 integrantes de la guerrilla del ELN. Paraguay y Canadá trabajarán juntos para promover la democracia en Venezuela. Se espera para hoy un pronunciamiento de los ministros de Exteriores de la Unión Europea contra el régimen de Daniel Ortega. Y la caravana migrante prosigue su duro viaje por el sureste de México rumbo a los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de hoy lunes 21 de enero de 2019. En estos próximos 30 minutos les acompañará quien les habla, Luis Covarrubias, y también en compañía de nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca. Vamos con las noticias. A las 12:03 comenzamos en Venezuela, escenario hoy de acontecimientos importantes. Nos trasladamos en vivo y en directo a Caracas, donde se encuentra nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Muy buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, Luis. Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia.
Bueno, pues cuéntanos, ponnos al tanto de todo lo que ha acontecido hoy, una serie de incidentes importantes desde la madrugada, si tengo entendido.
Desde la madrugada de este lunes se registró un desconocimiento al presidente Nicolás Maduro por parte del grupo de la caballería montada de la Guardia Nacional, que está ubicada en Cotiza, Caracas. Esto es hacia la zona centro-norte. En videos difundidos a través de la red social Twitter, el sargento tercero Vander Figueroa llamó a los vecinos de la zona, a los vecinos de Cotiza, a todos los venezolanos, a quienes calificó como guerreros, a salir a la calle a manifestar en contra del régimen y la opresión del gobernante Nicolás Maduro. Esto se registró en horas de la madrugada. Posteriormente, la unidad militar, la unidad de la Guardia Nacional, fue rodeada por efectivos del FAES y también de la Guardia Nacional, y estos efectivos militares decidieron entregarse ante la Fiscalía Militar. Sin embargo, esto no hizo que los vecinos se quedaran tranquilos y, por el contrario, decidieron salir a manifestar. No solamente los vecinos de Cotiza, también se unieron vecinos de la localidad de San Bernardino, contigua a esta zona. Para que nuestra audiencia tenga idea, son dos localidades que están en la zona norte de Caracas, pegada a la falda del Cerro El Ávila, cerca, por cierto, del Tribunal Supremo de Justicia. Esta situación se ha mantenido hasta esta hora de la tarde, donde todavía se registra resistencia por parte de los vecinos, que decidieron montar barricadas para defenderse de la acción represiva de la Guardia Nacional, que, por cierto, ocasionó afectación en los pacientes del hospital Rassetti, contiguo a la zona donde se encuentran protestando. Además de esto, Luis, quiero comentarte que para hoy en la mañana estaba prevista una rueda de prensa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que fue pospuesta porque el Tribunal Supremo de Justicia emitió una rueda de prensa en la cual declara inválida a esta nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Juan Guaidó, y todos los actos administrativos son nulos, es decir, la declaratoria de amnistía, la declaratoria de ayuda humanitaria, y califica además a esta junta directiva como usurpadora. Todo esto fue declarado nulo y además anuncian que habrá acciones administrativas y penales contra quienes consideran usurpadores, es decir, contra el presidente de la Asamblea Nacional y su junta directiva, el diputado Stalin González y el diputado Edgar Zambrano. Por cierto, que muy por el contrario, esta situación no ha disminuido la posición que ha mantenido la oposición de salir a la calle el próximo 23 de enero a marchar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y por el contrario, el diputado Stalin González anunció cuáles serán los puntos de la concentración para la movilización, tanto en el este como en el oeste de Caracas, y uno de los puntos de salida va a ser precisamente la localidad de Cotiza, donde esta mañana se registró este desconocimiento por parte de efectivos militares contra el régimen de Maduro. Además, quiero agregarles que a lo dicho por el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, dijo que era más de lo mismo, que no había nada, que esto era simplemente la misma posición de desconocimiento que había mantenido el Tribunal Supremo de Justicia a las acciones que ha venido implementando, a las acciones y a las decisiones que ha venido implementando esta nueva directiva desde el 5 de enero. Así que pues esta es una noticia que está en pleno desarrollo, Luis, y hay que esperar cuáles pueden ser las próximas acciones que ejerza tanto el Ministerio Público como los cuerpos represivos de seguridad del Estado, porque queda claro ya con esta posición del Tribunal Supremo de Justicia que habrá persecución y habrá acciones penales contra el presidente de la Asamblea Nacional y esta nueva junta directiva.
En caso de que los asambleístas tomen decisiones o hagan anuncios importantes, estarían incurriendo en desacato, ¿no? Y por ende estuvieran exponiéndose a un posible arresto también.
Estarían incurriendo en un desacato continuado porque, tal y como dicta esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, está desconocida esta directiva de la Asamblea Nacional y toda su actuación, así como la actuación de la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato según el Tribunal Supremo de Justicia desde hace dos años ya.
Eso pudiera abrir las puertas a una, digamos, a una desintegración de esta Asamblea por parte del gobierno.
Esa es una posibilidad. Pudiera eventualmente ser el objetivo final del régimen de Maduro. Sin embargo, esto tendría un costo político muy elevado para el régimen de Maduro. Ya lo vimos en días pasados con lo que fue este simulacro de detención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el costo que tuvo para el gobierno de Maduro, que está siendo desconocido por buena parte de la comunidad internacional, y además ya han sido anunciadas que vendrán nuevas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos sobre la administración de Maduro.
Aymara, quisiera volver un poquito a lo de los arrestos de los militares sublevados. Hay algunas versiones que indican que hubo disparos temprano en la madrugada en la zona de justamente donde está esa...
La zona de Cotiza.
No hubo disparos.
Lo que llama la atención es que es una zona donde además tiene una fuerte presencia los paramilitares, que son llamados colectivos. Aquí recordemos que fue en ese mismo lugar donde en el 2015 se registró un intercambio y una toma por parte de un grupo de colectivos de la antigua sede de la Policía Metropolitana. Lo que llama la atención es que en esta ocasión no salió ningún colectivo, y los reporteros que estaban en la zona dan cuenta de que más bien estos colectivos lo que hacían eran fotografiar a todas las personas que se encontraban allí. Ahí no hubo ninguna incursión militar, no hubo disparos, no hubo enfrentamiento.
Hubo movilización de tanques, nada de eso.
Hubo movilización de efectivos militares, porque como les comenté al inicio de este contacto, la unidad de caballería montada de la Guardia Nacional fue rodeada por efectivos del FAES, que es el Grupo de Acción Comando del Civil, y también por efectivos de la Guardia Nacional. Pero no hubo ninguna incursión militar ni ningún ataque, como se registró exactamente hace un año y 10 días contra Óscar Pérez y las personas que estaban con él en el Junquito.
Uh-huh. Bueno, pues estamos entonces. ¿Algo más que quisieras destacar, añadir a todo esto, Aymara?
Bueno, lo que quiero añadir es que pues este hecho noticioso está en pleno desarrollo porque ya el Tribunal Supremo de Justicia ha puesto en la mesa lo que viene: acciones administrativas y penales contra quienes calificó como usurpadores y como desconocedores de la autoridad de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela. Por cierto, gobernante ilegítimo que se juramentó luego de unas elecciones que son desconocidas tanto por los venezolanos como por la comunidad internacional.
Exacto. Muy bien, bueno, pues Aymara, estamos en contacto, estaremos en contacto cualquier eventualidad que pueda surgir en Caracas, en Venezuela hoy en día, para mantener a nuestros oyentes al tanto, al instante de lo que ocurra en ese país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Aymara Lorenzo, reportando en directo desde Caracas. Muchas gracias, Aymara. Llegamos a las 12 con 11 minutos en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo del mediodía. Pasamos a noticias de Cuba. Opositores muestran su preocupación por la huelga de hambre que sostiene en Placetas Villa Clara el activista Alexei Mora Montalvo, a quien la seguridad del Estado quiere reportar o deportar hacia su lugar de residencia, que es La Habana. El expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro, comentó desde Perico Matanzas que el régimen está violando sus propias leyes.
Alexei Mora Montalvo está reclamando que le sean respetados todos sus derechos, que su posibilidad de moverse dentro de la nación y de tomar residencia en cualquier lugar es una gran violación que se ha cometido contra él. Esto es una flagrante violación de la ley cubana. Ahí se está violando el artículo 41 de la Constitución de la República, donde todos los ciudadanos gozan de iguales derechos. Así plantea el artículo 41 de la Constitución Comunista Cubana. Pero además, el artículo 43 plantea que sin distinción de raza, color de la piel, sexo, creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra, el Estado consagra el derecho conquistado para que todos los ciudadanos tenemos derechos a domiciliarnos en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades. O sea, que lo que se está cometiendo contra Alexei Mora Montalvo es una flagrante violación de la ley cubana. Además, tiene un documento que se conoce como transitoria, aprobada por las autoridades del territorio de Placeta para convivir en ese lugar, mientras que la policía política, a través del capitán Arturo Montenegro Sotelo, quiere sacarlo del territorio de Placetas.
Opositores también en Cuba, a pesar de haber sufrido más de 2 docenas de arrestos en toda la isla, al menos 15 damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en diversas partes de Cuba. Desde La Habana, la líder de ese movimiento femenino, Berta Soler, dio a Radio Martí un informe sobre esos acontecimientos.
Domingo 20 de enero del 2019, 173 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, pero también contra la asistencia a misa de las Damas de Blanco por parte del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Tenemos reportadas 14 Damas de Blanco en la provincia de Matanzas detenidas y 9 que pudieron participar en misa. En la provincia de Guantánamo, una Dama de Blanco fue detenida, y en La Habana al menos fueron 7 damas de blanco detenidas y participaron en misas en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, al menos 6 damas de blanco. Una vez más, las damas de blanco seguimos saliendo a la calle a ejercer nuestro derecho de libertad religiosa, pero también libertad de manifestación. También quiero decirle que el activista de derechos humanos, expreso político del Grupo Los 75, Ángel Moyacosta, también fue detenido.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart calificó de paso muy positivo en la política hacia Cuba la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de suspender solo por 45 días la aplicación del Título 3 de la ley Helms-Burton. Ricardo Quintana asistió a una conferencia de prensa en la cual recogió las declaraciones de Díaz-Balart, así como el mensaje al pueblo cubano que dirigió la nueva congresista demócrata Dana Shalala.
Para el congresista de origen cubano no pudo ser mejor noticia. El capítulo 3 permite que estadounidenses presenten ante tribunales de su país demandas contra todo extranjero que trafique con propiedades norteamericanas que fueron confiscadas en Cuba en la década de 1960.
Un paso muy positivo. En 45 días o antes se va a anunciar qué es lo que va a hacer la política sobre el título 3.
En cuanto al acuerdo entre Grandes Ligas y el régimen cubano para que peloteros de la isla jueguen en este torneo, el legislador fue tajante.
Claramente que es problemático, yo creo que es claramente ilegal.
Recordó que el gobierno anterior había otorgado a la Federación Cubana de Béisbol el estatus de organización no gubernamental.
Cuando la institución dentro de Cuba, la que la dirige, es el hijo de Castro. O sea, además de ser ilógico y mentira, es una canalla. Esta administración no lo va a aceptar, eso es ilegal, así que el anuncio es un anuncio entre el grupo de béisbol de los Estados Unidos con el régimen de La Habana, pero tienen que recibir los permisos del Departamento de Tesoro y es claro que no los van a estar recibiendo.
Lo acompañó la flamante congresista del Partido Demócrata, Donna Shalala, que a petición de Televisión Martí envió su mensaje al pueblo de Cuba.
Créanme que lo apoyamos y estamos por la libertad de expresión y su liberación.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Varios integrantes de la sociedad civil y de la oposición en Cuba reaccionaron al anuncio del gobierno de los Estados Unidos sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Yandri Castañeda con los detalles.
La periodista independiente Miriam Zelaya hace énfasis en el miedo de perder inversores que ocultan las autoridades castristas detrás de sus consignas políticas.
Bueno, claro que siempre van a decir eso y claro que les molesta la presión porque recuerda que hay mucha inversión del grupo AESA militar que es estatal, el emporio este castrista que existe. Y ellos hacen negocios con empresas extranjeras. Por supuesto que eso un poco que les aprieta el zapato.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa, esta es una forma también de presionar no solo al régimen castrista, sino a otras dictaduras latinoamericanas.
A la presión en torno a qué hacer con todo el entorno que tiene que ver con Venezuela, Nicaragua, pues ha llevado a que Trump trate de oficiar a Venezuela también a través de la oficina de Cuba.
Saqueo Báez, coordinador de la UNPACO en Ciudad de La Habana, considera que se debe presionar aún más al régimen.
Que toda medida que pueda apretar más a este régimen, a esta dictadura, con el objetivo de que ellos respeten los derechos humanos en Cuba, de que ellos acaben de una vez por todas a respetar incluso hasta el ser humano como tal, ¿entiendes? Porque ellos no respetan ni al ser humano. Es de vital importancia.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, apoya de igual manera la medida anunciada por la administración Trump.
Muy contento con esta posición de Donald Trump.
Por su parte, José Daniel Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba, considera que es un primer paso, pero que no se debería prorrogar, sino también implementar.
Debe aplicarse el castigo más severo a estas tres tiranías. Así que suspender por 45 días no es suficiente. Luego de todo lo que te acabo de decir, el castigo tiene que ser directo, el castigo tiene que ser radical.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La cantante cubana exiliada Olga Llorens dijo a la agencia EFE que se siente honrada por el premio que la organización Herencia Cultural Cubana otorgó en Miami a la familia Álvarez Chirino Llorens. Madre de la cantante Lisette Álvarez y suegra de Willy Chirino, Llorens dijo a la agencia EFE que no pierde las esperanzas de que se produzca un cambio en Cuba y expresó que reza todas las noches para que los cubanos puedan disfrutar de la libertad. Durante la década de 1950 y en los primeros años del 60, la cantante protagonizó junto a su esposo, Tony Álvarez, el programa de televisión El Show de Olga y Tony. 12:19 minutos, noticias de los Estados Unidos. El líder de los republicanos en el Senado estadounidense anunció que esta semana tomará a consideración la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, pero la idea parece tener escasas probabilidades de conseguir los 60 votos necesarios a pesar del impulso del líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell. El senador demócrata por Delaware, Chris Coons, considerado como posible socio de negociación en el tema de inmigración, dijo que no apoyará la propuesta de Trump. La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, de tendencia centrista, dijo solo que estudiará la medida, pero se abstuvo de darle su apoyo al presidente. Por otra parte, organizaciones que representan a comunidades de la frontera rechazaron la propuesta del presidente Donald Trump para resolver el cierre parcial del gobierno y señalaron que la oferta está llena de ideas fallidas. La coalición, que representa 60 organizaciones que trabajan a favor de las comunidades fronterizas en California, Arizona, Nuevo México y Texas, abogó por una solución permanente para los jóvenes amparados por DACA antes que financiar un muro en la frontera. Y miles de manifestantes marcharon el fin de semana en varias ciudades de los Estados Unidos en defensa de los derechos de las mujeres y contra el gobierno del presidente Trump, aunque esta tercera edición de la Marcha de las Mujeres estuvo marcada por divisiones ante acusaciones de antisemitismo. La agencia francesa de prensa envió este informe.
Miles de mujeres en Estados Unidos marcharon por tercer año consecutivo en defensa de sus derechos y en contra del gobierno de Donald Trump. Pero en esta ocasión, muchas manifestantes se unieron a la organización paralela March On tras las fisuras sufridas por el movimiento ante acusaciones de antisemitismo contra varios de sus responsables. Ambos movimientos marcharon por separado el sábado en ciudades de todo el país. Personalmente no creo que deba haber dos protestas, creo que debe haber una. Debemos estar unidos. Creo que esta es más sobre el clima político y algunas injusticias que ocurren en las que estadounidenses como yo no creemos. La musa de la ala izquierda del Partido Demócrata, Alejandria Ocasio-Cortez, electa a la Cámara de Representantes por Nueva York, habló en las dos manifestaciones en un intento por dar una señal de unidad. Cuando la gente quiere dejar de hablar sobre temas que las mujeres trans o mujeres inmigrantes enfrentan, tenemos que preguntarles, ¿por qué te pone a ti tan incómodo? Este año, los manifestantes también denunciaron la separación de las familias migrantes arrestadas en la frontera con México y el muro que pide Trump, que la oposición demócrata se niega a financiar y que ha provocado el cierre parcial del gobierno desde el 22 de diciembre.
12:22 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Acompáñenme ahora a un recorrido por los principales acontecimientos de América Latina. A 89 asciende el número de muertos debido a la explosión de un oleoducto de la petrolera estatal mexicana Pemex, mientras 51 personas permanecen hospitalizadas, informó esta mañana el secretario de Salud Jorge Alcocer. La explosión tuvo lugar, como recordáramos ya, el viernes en momentos en que una multitud recolectaba combustible de una fuga en el oleoducto, la cual había sido dañada por ladrones de combustible y reparada repetidas veces por Pemex. En una conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido seguir combatiendo a los ladrones de combustible en todo el país y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Estamos consternados por estos hechos, por esta tragedia, y queremos antes que nada ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas, informar a los familiares de las víctimas que todo el gobierno está con ellos.
En Colombia, bajo el lema Unidos, Colombia unida contra el terrorismo, miles de personas marcharon en las principales ciudades del país este domingo para rechazar la violencia, días después de un ataque con coche bomba que fue atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, con un saldo de 21 muertos y 68 heridos. Los camisetas con camisetas blancas, globos y banderas blancas. Los manifestantes caminaron por una avenida para concentrarse en la histórica Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde honraron la memoria de las víctimas con un minuto de silencio y pañuelos blancos. A continuación, las declaraciones del presidente Iván Duque y del colombiano Camilo Díaz, quien participó con su familia en la marcha.
¡No al terrorismo!
¡Justicia! ¡Justicia!
Este es un símbolo de patriotismo, de civismo, de unión. Hoy estamos acá como simples ciudadanos, rechazando el terrorismo, rechazando la violencia, mostrándole al mundo que este país unido es invencible, que hoy vamos a honrar la memoria de esos héroes, de esos muchachos que fueron vilmente asesinados, y le vamos a honrar con este gesto de unidad.
Estoy mostrando a mis hijos, a mi familia, que somos más los buenos. Estos actos no se pueden repetir en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Solo con educación, con amor, con familia, con paz, este mundo puede salir adelante. Los buenos somos más. Señores terroristas, no más, no más. Ustedes también tienen familia, tienen sueños, tienen esperanzas. Entre todos podemos convertirlas en realidad si trabajamos juntos por un país mejor.
En otras noticias, el gobierno de los Estados Unidos y otros 7 países, entre los que se hallan Colombia y Brasil, pidieron la convocatoria de una reunión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para abordar los recientes acontecimientos en Venezuela, según figura en el documento de la solicitud al que accedió la agencia EFE. La petición está firmada por el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, y está dirigida al representante del Salvador en el organismo, Carlos Alberto Calles Castillo, quien asumió el 1 de enero la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, un puesto que rota entre los Estados miembros. El representante de El Salvador deberá ahora responder a la petición de los 8 países. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron seguir trabajando juntos para promover la democracia en el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, según informó la Agencia Estatal de Noticias Paraguaya, IP. Abdo Benítez y Trudeau mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron distintos asuntos internacionales, entre ellos la crisis venezolana y el estado de las negociaciones del acuerdo comercial entre Canadá y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su gobierno se comprometieron a hacer todo para restaurar la democracia en Venezuela al recibir en Brasilia a líderes de la oposición venezolana y a representantes de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Este informe de la agencia AFP recogió las declaraciones de Julio Andrés Borges, expresidente de la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela, que también asistió a la reunión.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el viernes en Brasilia a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Estuvieron acompañados por Gustavo Sinossi, asesor senior del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el canciller brasileño Ernesto Araújo. Tras el encuentro, el mandatario publicó un breve video en el que aseguró que hará todo para que la democracia en Venezuela sea restablecida y los venezolanos puedan vivir en libertad. En paralelo, el canciller brasileño sostuvo una larga audiencia con otros líderes opositores exiliados, representantes del Grupo de Lima y diplomáticos estadounidenses. En un comunicado publicado al término, dio a entender que Brasil apoyaría el gobierno de transición que se ha propuesto liderar Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único poder controlado por la oposición en Venezuela.
Todo lo que haya que hacer, yo lo resumo de la siguiente manera: poner toda la presión en el sistema, toda, para que el gobierno o se fracture de una vez por todas esa dictadura y se abra una transición y después haya elecciones, o que se ponga toda la presión en el mismo lugar en todo el sistema y que ellos vean que no tienen otra opción que negociar su salida e irse del poder.
Al ser cuestionado por una eventual intervención militar en Venezuela, Borges recordó que la oposición siempre ha preferido el camino de la presión y las sanciones y que es Maduro el que ha optado por el camino de la violencia.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto condenar hoy lunes la represión de la sociedad civil en Nicaragua ante el deterioro de la situación en el país centroamericano y mostrar disposición a tomar medidas en favor de la paz. En su reunión mensual de este lunes, los ministros prevén aprobar unas conclusiones en las que condenarán con firmeza la represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones disidentes durante la crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega. Hace 28 minutos en el noticiero de Radio Martí. Vamos a los deportes. El superpesado cubano Luis Ortiz regresará al ring en marzo próximo. Los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El ex campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos superpesados, el zurdo cubano Luis Ortiz, regresará al ring el día 2 de marzo próximo aquí en Estados Unidos para enfrentarse contra el rumano residente en Hamburgo, Alemania, Christian Hammer, quien tiene récord profesional de 24 victorias, perdió 5 y acumula 14 triunfos por la vía rápida. En su anterior combate, Hammer le ganó por nocaut a Michael Wallisch en combate efectuado el 15 de diciembre pasado en Hamburgo, Alemania. Sus derrotas han sido contra Alexander Povetkin, Tyson Fury, Taras Videnko, Marius Guach, y su primer fracaso, que fue en su debut profesional el 1 de noviembre del año 2008 ante el norteamericano Robert Gregor en combate efectuado en Alemania. Hammer tiene 31 años de edad, mide 6 pies 2 pulgadas.